¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas.
Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM todos los lunes a las 10 de la mañana a través de Radio Kibot 97.1 FM todos los martes a las 10 de la mañana y por la movida informativa por Telegram todos los miércoles a las 12 del mediodía. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Peñán en la dirección comunicacional, capitaneando este programa en la asistencia de producción nuestra amiga Paola Giné Pertús y en los controles Relu Cardoso, en la producción y frente a los micrófonos quien les habla, Teresa Quiles. Damos la bienvenida a nuestro público, principal protagonista de este espacio. La 18ª Bienal de Arquitectura de Venecia y el Pabellón de Venezuela, que muestra la recuperación de la Universidad Central de Venezuela, Patrimonio de la Humanidad, es el tema que abordaremos hoy en Pincel Digital. Para brindar detalles al respecto, contamos en el estudio con la arquitecta Paola Pozzani, curadora y comisaria del Pabellón de Venezuela en la ciudad italiana, y con el arquitecto Enrique Vera, presidente de la Fundación Arquitectura y Ciudad e investigador de este espacio. En lo que refiere a Notimuseos, estaremos invitando a los últimos días de la exposición colectiva Entre Muñecas, la cual reúne artesanía y tradición bajo la producción del Movimiento Muñequero de Venezuela, declarado por el Instituto de Patrimonio Cultural como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, y que se exhibe hasta este domingo 25 en la Galería de Arte Nacional, Avenida México, esquina Puente Brión. Paola, Enrique, un verdadero honor tenerlos en Pincel Digital.
Teresa, bueno, muchísimas gracias por habernos invitado al programa, nos encanta estar aquí y nos gusta sobre todo que la gente esté informada de lo que hicimos en Venecia, porque realmente es como complejo que esa información le llegue al público, ¿no?
Exacto, y las buenas noticias tienen que conocerse, eso es otra cosa, que siempre hay críticas y las cosas buenas hay que...
No, y en lo de la universidad es peor, la recuperación de la universidad, porque no es que no hay críticas, es que hacen como si no existiéramos, y nos ignoran, como decía Cantinflas, ya usted ni lo ignora, pues no, ni nos ignora, pues, pero qué bueno que nos invitaste.
Enrique, tú que tienes que decirnos, salúdanos.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un poco... De acuerdo totalmente con Paola, en la medida que más se conozca lo que se ha hecho en la universidad, su recuperación integral y puesta en sitio otra vez para volverla a usar intensamente por los alumnos, está bienvenido.
Perfecto.
Un logro.
Antes de seguir conversando, nos vamos a ir con Pandora interpretando Me dediqué a perderte, una canción que realmente me encanta en la voz de... del potrillo Alejandro Fernández y bueno, también de ellas.
En el alma cuando aún podía, ¿por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía, y yo que no sabía el daño que me hacía. ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? Y que antes de apagar la luz ya nada me decías. Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día, que ya no me sentías, que ya ni te dolía. Me dediqué a perderte y me has De mí cuando aún había tiempo, porque no pude comprender lo que hasta ahora entiendo, que fuiste todo para mí, que yo estaba ciego, te dejé para luego este maldito ego. Me dediqué a perderte en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a dolerte y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme. Y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre. Y quise detenerte y entonces descubrí que ya mirabas diferente. Me dediqué a perderte.
Pinceladas.
Regresamos con el pabellón venezolano en la 18ª Bienal de Arquitectura de Venecia, el cual expone la recuperación de la Universidad Central de Venezuela, Patrimonio de la Humanidad, siendo que esta muestra permite al mundo hacer una relectura y repensar a la arquitectura a partir del enfoque plasmado por el maestro Carlos Raúl Villanueva, Premio Nacional de Arquitectura 1963, emblemático y el más importante arquitecto del siglo XX. Tenemos en el estudio a los arquitectos Paula Posane y Enrique Vera, curadora y comisaria e investigador respectivamente. Cabe destacar que todo inició el 2 de julio de 2021, ¿no? Con la comisión creada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, la cual se dividió en varias subcomisiones. Casi 2 años, ¿cierto, Paola? Abarca absolutamente todas las áreas de la central. Paola, me gustaría que tú hablaras desde ese inicio, al ser nombrada en la comisión presidencial, luego viene la propuesta. O sea, háblame de todo ese proceso.
Bueno, primero que nada, es fundamental que la Ciudad Universitaria de Caracas es patrimonio de la nación y patrimonio de la humanidad. Y le corresponde al Estado venezolano su mantenimiento y su preservación. ¿Por qué lo aclaro? Porque no es que entramos por la puerta de atrás haciendo trampa para poder entrar a la universidad, porque estamos violentando la autonomía universitaria, que ese es el... Nosotros no, la autonomía universitaria es para una cosa, nosotros no estamos tocando para nada de eso, nosotros estamos en la infraestructura. Cuando entramos, yo quiero aclarar que entramos antes, cuando se cayó el 2 tramos del pasillo número 5, que se cayó en el 2020, ya vamos a 3 años. Cuando se cayó ese tramo, los 2 tramos, me llamaron directamente a la vicepresidencia de la República y llamaron a una cantidad de ministros y nos fuimos una noche a la universidad. Bueno, eso era como si hubiéramos cambiado de como si hubieras pasado a otro plano del universo. Es una cosa insólita. Eso era como Jumanji, pues. Eso se lo había tragado las matas. Tú no sabías qué podía salir, si te iba a salir un león, una culebra. Todo, no había un vigilante. Imagínate. Era una ciudad fantasma. Entonces, en ese momento, entramos primero con el techo, la situación del techo, los estudios del techo. A partir de ahí, cuando entramos con lo del techo y vimos, y ahí habían 3 ministros, el ministro de Cultura, estaban varios ministros, entre ellas estaba la vicepresidenta de la República. Cuando ellos vieron la situación en que se encontraba la universidad, evidentemente me imagino que habrán hecho un informe, le habrán informado al presidente, y fue cuando el presidente decidió hacer nombrar la comisión. Y la comisión tiene varias subcomisiones, como tú lo dices. Yo soy de la comisión y de la subcomisión de infraestructura. Cuando entramos, entramos a la plaza del rectorado, al reloj, y empezamos nuestro trabajo, y descubrimos una universidad que yo, que soy egresada de la universidad, que soy profesora de la universidad, estoy de permiso, pero estoy consciente, mi papá fue profesor de la universidad. Para mí la universidad es como el patio de mi casa. Había claro. Cosas que yo desconocía por completo. Para nosotros fue muy... Y lo interesante de lo que hicimos es que tenemos un equipo de asesores, porque normalmente ¿qué se hace en un proyecto de restauración? Se contrata un proyecto de restauración, un restaurador, luego se contrata el proyecto y se hace. Ahora, nosotros no podíamos esperar todo eso porque se nos iba a caer la universidad encima. Creamos una metodología. Yo creo que es importante aclarar que al frente de todo está la ingeniero Jacqueline Faría y está el equipo de Venezuela Bella. Y de esa manera, con esa estrategia de tener un grupo de asesores más un equipo de inspectores, nosotros somos más de 100 personas en equipo técnico, y simultáneamente íbamos entrando a los edificios, y ahí se empezaron a crear los frentes de obra. En este momento tenemos más de 60 frentes de obra.
Imagínate.
Una de las primeras cosas que hicimos fue impermeabilizar. Hemos impermeabilizado más del 80% de los techos de las universitarias, que es importante aclarar que es una ciudad que tiene servicios, que tiene estadio, que tiene el aula magna, pero además tiene edificios pequeños, edificios altos, edificios médicos, que son los más complejos, los laboratorios, y además tiene farmacias, tiene una cantidad de complejidades. Por lo tanto, tuvimos que inventar una estrategia para poder entrarle a la ciudad universitaria. Actualmente nosotros tenemos esa cantidad de frentes de obra y hay más de 100 edificios operativos. Hay áreas que no hemos entrado todavía, que son más complejas, pero ya iniciamos, por ejemplo, los auditorios. Entramos con un programa para los auditorios.
O sea, ya que tú dices eso, y disculpa la interrupción,
para nada,
en un porcentaje, ¿cuánto faltaría entonces?
Debería faltarnos como un 30%. Okay. Lo que pasa es que no podemos ser tan... Porque, por ejemplo, nos falta el edificio de la biblioteca, que es un edificio muy complicado, sí. Muy complicado. Entramos a la aula magna, porque además, aunque ya como hubo una... Regresamos, ya tuvimos un acto de graduación, de acto de grado en el aula magna, pero el aula magna estaba... contaminado completamente. Tuvimos que entrar un equipo a descontaminar eso. Todos los sistemas de aire acondicionado estaban contaminados. No solamente eso, le voy a contar una anécdota. Un día que fui al aula magna, en los sótanos de abajo estaba todo negro, y yo decía, ¿y quién pintó esto de negro? No, es que prestaron el aula magna para un premio Pepsi y hubo un incendio y se quemó la parte de abajo, y nadie dijo nada.
Imagínate.
Claro, no tuvo daños estructurales, pero todo estaba como esta pared de negro.
Ni un Bolívar.
Entonces, fíjense, ahí hay cosas que tú dices, bueno, el tema político, no es el tema político, es como, y además tenemos un COPRED, que es el operador de sitio, que debería estar pendiente de eso, porque además yo creo que es importante, antes de que me encadene, que el IPC, que es el Instituto de Patrimonio Cultural, es el único que se comunica con la UNESCO, porque la UNESCO se comunica con el gobierno, con el Estado parte, como llaman ellos, y el Estado parte es el Estado venezolano, y el IPC es el que es el enlace. Cuando la universidad el nombramiento como patrimonio, uno de los temas era que tenía que tener un operador de sitio, y se nombró al COPRED. Se supone que el COPRED, que es operador de sitio, debería llamar y decir, mira, hubo un incendio, mira, tumbaron los, por ejemplo, en la piscina, los baños públicos de las gradas eran oficinas.
Imagina.
O sea, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué se llegó a eso? Entonces, perdón que era para la exposición y me fui para allá. ¿Cómo convertir eso en una exposición? Es muy complejo, porque tienes temas pequeños y temas complejos mucho más grandes. Tienes el clínico, pero también tienes la residencia, pero tienes el... Entonces, como curadora hablé con el profesor Enrique Vera para que me acompañara en el tema de investigación, porque además nosotros no llevamos la obra de Villanueva al pabellón, llevamos el proceso de recuperación y de restauración que estamos haciendo en la Universidad Central de Venezuela.
Claro. Y bueno, te has adelantado muchas cosas que ya me dijiste que no te voy a preguntar, que es en el estado en que encontraste. Vamos con Enrique Vera, que es casualmente esto, lo de la investigación. Después de este proceso de la comisión, tú te das cuenta, bueno, o sea, propones llevar a la Bienal de Arquitectura de Venecia este proceso, que por eso se dice en recuperación, porque no es la recuperación ya, sino todavía está en recuperación.
Y no pusimos, perdón, y es importante aclarar, no dijimos restauración, porque estamos haciendo un mantenimiento mayor con estructura de restauración, con equipo de restauración, y lo que hemos restaurado hasta ahora, que sí es restauración tal cual, es el reloj de la universidad, okay, que está, no está ni en la lista de edificios ni en la lista de obras de arte, está en el limbo, el pobre reloj, pero que el reloj da la hora y todo es restaurado, ¿no? O sea, sí, yo creo, y estamos actualmente restaurando las obras de arte que no entraron en la exposición porque está en proceso, pero si ustedes ven el
Manaure.
El Manaure de ciencia de la escuela, de la antigua escuela técnica, es importante, ¿no?
Y en esa restauración, de las obras de arte, trabaja el SENCREP, ¿no? ¿O no? Centro de Conservación
se hizo unos contactos para restauradores, sí, se hizo unos contactos, pero básicamente tenemos un equipo que trabaja directamente, okay, en eso.
Entonces, cuando viene esta propuesta de la Bienal de Arte Venecia que llevamos, tú dices, vamos a llevar el proceso de recuperación de la central, y ahí entra, necesitas un investigador. Claro,
ahí entra el profesor
Enrique. Entonces ahí entra.
Claro, el inicialmente, y eso fue una cosa que clarificó mucho todo el proceso, que no se trataba de la obra de Villanueva, no se trataba de Villanueva como el arquitecto padre, maestro desde el 42,
sí, es lo más
pero
importante.
La dificultad era que teníamos que hablar sobre la recuperación de los edificios que él había diseñado en 20 y tantos años, y nos enfrentábamos con una situación que creo que seguimos en cierta forma airosos, que es hacer saber en Europa quién era Villanueva y qué era la ciudad universitaria. Okay. Porque es posible que entre algunos conocedores supieran quién era Venezuela, dónde estaba Venezuela, qué era Venezuela, quién era Villanueva, y sobre todo el papel que Villanueva había desempeñado y el proyecto de la ciudad universitaria, que en el momento en que se inició estaba en marcha la de Bogotá y habían otras universidades en marcha, pero nunca se habían enfrentado a diseñar 100 edificios en 164 hectáreas, de las cuales la mitad o más de la mitad de las hectáreas eran áreas verdes, porque estaba el jardín botánico. Y curiosamente, eso tiene que ver otra situación, que es que estaba en las afueras de Caracas para el momento en que se inició, en 1942. Se empezó la investigación, hicimos una cronología del orden en que fueron diseñados y construidos los edificios desde el 40 y tanto, que se empezaron los primeros planes rectores, que se fueron modificando, se pasó desde un primer plano muy Bellas Artes que estaba absolutamente de acuerdo con la formación del maestro Villanueva, que se había graduado en París, y cómo lo fue poco a poco articulando, haciéndolos más orgánicos, más libres, y en cada momento cómo iba él dando una respuesta de su interpretación de lo que debía ser y es la construcción en el trópico, la construcción moderna, claro, en el trópico. Aquello está lleno de aire, de luz, de sombras, de pasillos cubiertos, y es, aparte de un centro de estudios extremadamente importante, tanto para el país, que es el primero, sino también Latinoamérica y en el mundo, es un centro de encuentro, de formación de venezolanos, a través del cual han salido cantidades de personas formadas. Tuvimos que presentar una combinación en la exposición, en donde, por una parte, nos referíamos, para que la gente supiese, tuviese el sustento de dónde se había originado el edificio original, cómo había sido proyectado, cuáles fueron sus características. cuál fue la población inicial para la cual se diseñó la ciudad universitaria, que fue calculada para un poquito más de 6.000 estudiantes, y llegamos en un momento dado a 200.000, 150.000, que es una verdadera locura, pero funcionó el edificio. Villanueva supo darle a sus proyectos y a sus edificios el aire suficiente, las posibilidades de crecer que nos ha dado esa obra maestra que todavía tenemos. Combinamos esa parte, pero siempre refiriéndola a la recuperación, los fretes de recuperación de los cuales Paola les ha citado. Se empezó un poco también como se empezó
creo ahora que... vamos a seguir hablando, lo interrumpo, falta un minuto todavía, ok.
Ajá. Se empezó con el grupo médico, que fue el primer grupo de edificios y a la primera facultad a la cual se atendió cuando se diseñó la universidad, un poco porque el objeto, el sentido de la universidad en 1940, finales de los 30 y hasta el 42, era dotar a Caracas de un hospital que estuviese a la altura del crecimiento poblacional que tenía Caracas en ese momento. Y el cansado, vetusto Hospital Vargas ya no se daba abasto para ser el sitio donde los estudiantes de medicina se formaran.
Claro.
Entonces, por ahí empezaron. Entonces, no solamente fue el hospital el primer proyecto que se hizo, sino todos los edificios del grupo médico.
Ahora sí es momento de irnos, Relu, que me está haciendo señas. Vamos a seguir contigo, Enrique, pero ahora nos vamos con Juan Luis Guerra y Avispas. Y luego el corte.
Admirable en los cielos, y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo, y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo, que me lleva por siempre en victoria, y me ha hecho cabeza y no cola. En mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mi sabi papá que lo pique. Admirable en los cielos, que me libra de mal y temores, es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores, no me deja ni me desampara, pues mi Dios es Señor de señores. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mi sabi papá que lo pique.
Que yo le envío mi sabi, papá, que lo pique.
breve continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas.
Las 10 y 25 minutos.
Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM.
También en arroba Alba Ciudad.
Y visita albaciudad.org.
Alba Ciudad 96.3 FM.
Cada esquina tiene su nombre. Cada nombre tiene su historia. Esquina de la Bolsa. En esta esquina vivía la bisnieta de Don Diego de Boisa, quien fuera gobernador de la provincia de Venezuela para el año 1542. El nombre de la esquina, en este caso, es una descomposición lingüística de Boisa, que, con el tiempo, se transformó en Bolsa. También se dice que, en esa esquina, un tal Barón de Corbaya instaló un negocio de préstamo de dinero con tal fama que el presidente Guzmán y los políticos de la época le visitaban frecuentemente para sus operaciones bursátiles. La oficina obtuvo entonces el nombre de la Bolsa de Caracas. Alba Ciudad recorre las esquinas de Caracas.
Sonido radical.
Hasta las raíces de la música.
Sonido radical.
Te invita a formar parte de una experiencia auditiva que te llevará a las raíces de la música del mundo y de tu cultura. Prepara tus oídos y disfruta Sonido Radical.
Con Relu.
Lunes, 11 de la mañana.
Por albaciudad.org 96.3 FM.
Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Poema, Pegasos, lindos Pegasos, Antonio Machado. Del libro Cardenalito, Lengua y Literatura, grado quinto, página 144. Pegasos, lindos Pegasos, caballitos de madera. Yo conocí, siendo niño, la alegría de dar vueltas sobre un corcel colorado. En una noche de fiesta, en el aire polvoriento chispeaban las cadenas y la noche azul ardía toda sembrada de estrellas. Alegrías infantiles que cuestan una moneda de cobre, lindos Pegasos, caballitos de madera.
Corre caballito, vamos a Belén. A ver a María y al niño también. Corre caballito, corre, vamos a Belén.
Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar.
Radio Kibot 97.1 FM y la Escuela Agroecológica Suma Camaña comparten contigo unas recomendaciones para un modelo de vida en armonía que busca el equilibrio espiritual con el planeta y darte a conocer los beneficios de la madre naturaleza para el cuidado del cuerpo, el alma y la mente. 10 de León. Es una planta herbácea perteneciente a la familia de las compuestas y no suele crecer más allá de 35 centímetros de alto. Presenta un rizoma cónico, corto y bastante ramificado, de sabor agridulce. Contiene efectos medicinales para las dolencias físicas, trastornos digestivos y enfermedades del hígado. Las hojas y flores del diente de león se pueden comer. Aportan gran cantidad de varios minerales, incluso el hierro, calcio, magnesio, potasio y silicio. También sirve como una excelente fuente de vitaminas A, C, K y E, ácido fólico y pequeñas cantidades de vitaminas del grupo B e inulina, que es el tipo de fibra más beneficioso para la salud de la microbiota intestinal.
Intestinal. ¿Sabías que el Monumento a la Virgen de la Paz en el estado Trujillo es la segunda estatua más grande de Latinoamérica, con 46 metros de altura, siendo más alta que la estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil? También, este monumento a la Virgen es la estatua dedicada a la paz más alta del mundo.
Las 10 y 30 minutos.
Somos Caribe, somos Alba Ciudad, somos la cultura que nuestra gente vive. Por eso te invito a que no cambies el dial, 96.3 FM, te lo dice MHA.
Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Notimuseos.
El hombre de teatro, cineasta y escritor Jesús Mujica, Premio Nacional de Artesanía, nos invita a los últimos días de la exposición colectiva Entre Muñecas, la cual reúne artesanía y tradición bajo la producción del Movimiento Muñequero de Venezuela, declarado por el Instituto de Patrimonio Cultural como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Movimiento Muñequero de Venezuela, Armando Reverón se llama. Felicitamos a Jesús Mujica, quien recientemente ofreció una charla magistral sobre la iconografía de la mujer a través de la cerámica arqueológica en el marco de esta muestra que se exhibe en la Galería de Arte Nacional ubicada en la Avenida México, esquina Puente Brión, y que se despide del público este domingo 25 de junio. Este martes a las 10 de la mañana, el Museo Nacional de Arquitectura Juan Pedro Pozzani ofrecerá el conversatorio La Universidad Central de Venezuela, Patrimonio de la Humanidad en Recuperación, en el marco de la 18ª Bienal de Arquitectura de Venecia, que se desarrolla en Venecia, Italia, desde el pasado 20 de mayo hasta el venidero 26 de noviembre. La viceministra de las Artes, de la Imagen y el Espacio, Mari Penyán, la presidenta de la Gran Misión Venezuela Bella, Jacqueline Faría, Paola Pozzani, curadora y comisaria del pabellón venezolano, Enrique Vera, investigador de este espacio, Reinaldo Landaeta, productor y relaciones internacionales, el museógrafo Ricardo Sanz y el diseñador Álvaro Arocha serán los ponentes de este espacio, que abordará las distintas aristas de la recuperación de la Universidad Central de Venezuela. De esto seguiremos hablando luego de escuchar a Eliana. Nos vamos con Eliana Cuevas, acompañada en la guitarra por Aquiles Báez, interpretando Caballo Viejo de Simón Díaz.
Llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cartel reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cartel reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan ni cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas de caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgarra y no hace caso a falsedad. Y no lo obedece al freno ni lo paran falsas riendas. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando la cana se junta. cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las canas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado y se va por la mañana con su pasito apurado.
Pinceladas.
Regresamos con el pabellón venezolano en la 18ª edición de la Bienal de Arquitectura de Venecia. En Notimuseos invité al conversatorio de mañana en el Museo Nacional de Arquitectura. Me gustaría hablar de eso, pero antes vamos a continuar con Enrique, que estaba hablando de la investigación antes de irnos al corte. Enrique.
La investigación tuvo que, en cierta forma, sujetarse al espacio que disponíamos dentro de uno de los tres salones que tiene el pabellón venezolano de Venezuela en Venecia. Además está decir, el pabellón está ubicado en los jardines de la Bienal. Hay solamente 20 países que tienen pabellón dentro de esa zona. Los demás participan en un espacio colectivo y en el Arsenal, que es un edificio, el antiguo astillero naval de Venecia, en donde ahí llegan hasta 120, 110 países en alguna de las bienales. Esta, la 18ª, como tú mencionaste, es de arquitectura, la anterior era de arte y el año próximo vendrá otra de arte. Te estaba diciendo que nosotros nos tuvimos que ceñir a un área definida para montar la exposición, que era vasta. Teníamos mucha información porque la Universidad Central, como mencioné anteriormente, es un conjunto arquitectónico de 100 edificios, ¿no? De los cuales ya se están, ya hay 64 frentes de obra, no necesariamente en cada uno de los edificios, pero es que se está atacando el paisajismo, la vialidad, acaban de abrir un concurso de
señalización. Que había modificado el paisajismo, ¿cierto?
Sí, sí, se había...
Disculpa, que eso es una de las cosas que a mí me parece muy importante, que tú lo estabas mencionando antes, Enrique, que era que ustedes habían respetado lo original. Eso me parece maravilloso, que todo lo original de la central, el espíritu...
Constantemente la base de trabajo fue referirse al proyecto original del maestro Villanueva, en todos los sentidos. Okay. Y uno se asombra cuando ve los planos, porque un plano de arquitectura que está lleno de mensajes y de noticas, donde te fijan los colores de las paredes, los anchos o los largos que deben tener las huellas y las contrahuellas, pero en otras partes te pone las especies, las plantas, los colores y las alturas, porque las seleccionó un poco pensando en que no deberían tapar la arquitectura en una parte, debían tapar algunos sitios en otra. Es una cosa. Y con el tiempo, porque estamos hablando de un ente vivo, que es nuestra Ciudad Universitaria Caracas, que a lo largo de tantos años y de uso y abuso en el uso, en algunos casos, bueno, hay especies de árboles que murieron, hay otros que fueron suplantados, hay gran parte de las modificaciones sustanciales que ha tenido a lo largo de toda esta historia la Ciudad Universitaria y sus edificaciones han provenido de las mismas autoridades, de los mismos profesores. Es decir, usamos el espacio pensando que es nuestro y sembramos las plantas que queremos, le ponemos el color que queremos, fijamos en las paredes o en los murales, no sé, fotos de la familia, etcétera, 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 por no entrar en esos detalles. Los 14 paneles que pudimos disponer dentro de la exposición, que fueron bellamente resueltos y propuestos por el museógrafo Ricardo Sanz, que se fabricaron y se imprimieron allá en Venecia, se trasladaron al sitio del pabellón en Vaporetto, porque fueron hechos incluso fuera de Venecia, se armaron en 2-4 días, muy muy rápidamente, e inmediatamente empezamos un poco a terminar de arreglar el espacio.
¿Qué es lo que se muestra en la exposición de arte de Venecia? O sea, de arquitectura, perdón. Porque tengo entendido que ustedes tienen fotografías, tienen
videos
y tienen demos texto.
Okay.
Yo creo que es importante que en conjunto decidimos con Enrique y con el museógrafo hacer primero una línea histórica de tiempo,
okay,
que muestra un poco desde que Villanueva inició su proyección, su proyecto en los años 40 hasta que los 20 años del proceso, y esa línea de tiempo está en blanco y negro.
Ajá,
la fotografía está en blanco y negro un poco para que la gente entendiera lo que era antiguo y lo que es actual. Uh-huh. Y hicimos una escogencia de los temas que en ese momento para nosotros eran los más relevantes, como el paisajismo, los edificios de medicina, el clínico,
el conjunto central,
ingeniería,
ingeniería, los edificios de ingeniería, que
arquitectura,
son cantidades de
arquitectura,
los pasillos
y los pasillos me hicieron un punto aparte, porque yo creo que es importante aclarar que esto, como es un organismo vivo, como dice Enrique, van saliendo cosas nuevas. Claro. Uno, vamos a hacer un concurso con la UNESCO para la restauración de todo el sistema del pasillo número 5 y la reconstrucción de la parte que se cayó, pero lo vamos a hacer con el apoyo de la UNESCO, porque bueno, estamos en el Patrimonio de la Humanidad. Y además, actualmente estamos iniciando un concurso para la señalética, porque en la universidad, bueno, ustedes que conocen la universidad, pero los que no conocen, ¿y cómo hago para llegar al clínico? No hay ni un cartelito que te diga, claro, para dónde ir. Entonces ahora actualmente, si ustedes entran a la página web de la Comisión Presidencial, estamos abriendo un concurso para la señalética, una señalética que abarque todo el sistema de la universidad y además todos sistemas modernos, que no es lo mismo un cartel diseñado hace 40 años que hoy en día, que tenemos además mecanismos que nos permita que sea más activa. Es decir, que la subcomisión se ha dedicado también a resolver ese tipo de cosas, como el tema de la señalética, que invito a los que escuchan, que estén interesados, que entren a la página web de la Comisión Presidencial, y ahí está el sistema, está toda la información y se pueden inscribir en el concurso.
Ok, ahora fíjate, esto te lo quiero preguntar específicamente a ti, Paola. Es muy importante, y ya lo hablaba Enrique, que el mundo conozca esta vitrina, de lo que se ha hecho en la Universidad Central de Venezuela, ¿no? Y lo que se está haciendo. Pero en Venezuela también es necesario que muchas personas sepan por dónde van los tiros. O sea, qué se ha hecho, qué está pasando con la Universidad Central, eso que yo te preguntaba, qué porcentaje falta por recuperar, qué es lo que se ha recuperado, cómo se ha recuperado. Ese trabajo integral que siempre lo resalta Alejandro López, que es el director del Museo de Arquitectura, Juan Pedro Posani, que él me habla, es un trabajo integral donde hay ingenieros, hay arquitectos, está también lo de las obras de arte, o sea, es algo que es multidisciplinario, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué se va a hacer acá en Venezuela para a conocer eso, ¿no? Así como la charla de mañana, se van a propiciar más espacios, eventos que den a conocer lo que se está haciendo.
Fíjate,
en la central.
La comisión tiene como una estructura tiene periodistas, tiene fotógrafos, tiene la página de la comisión, tiene una cuenta en Instagram que los invito a que entren, pero bueno, ustedes que están en esta área lo saben mejor que yo. Esto es una batalla con el tema de informativo. Y en la universidad, por ejemplo, hace la semana pasada se hizo la primera acto de grado en el aula magna y se abrió. Entonces, la FSU, sacan al presidente del FSU diciendo que gracias a ellos se pudo abrir el aula magna. Y después sale la directora de cultura diciendo que gracias a ella y nos ha pasado mucho en arquitectura, fíjate tú, en arquitectura, que además somos arquitectos, la gente creía que se había recuperado porque se había recogido unos fondos de los egresados y con ese dinero, que eran como $5,000, se había recuperado el edificio. Le dije, mira, con esos $5,000 no compramos ni las lámparas. Entonces, menos recuperar un edificio completo. Entonces, cuando tú empezamos a hacer unas visitas guiadas, porque el tema es cómo hacer que este trabajo que está quedando muy bien pase desapercibido, o cómo hacer para que la gente cree que, la, como digo yo, las hadas en la noche arreglan los edificios.
Me encanta eso de las visitas ya. ¿Van a seguir haciéndolo?
Sí, este viernes ya tenemos una para el clínico, pero que ya tiene, lo estamos haciendo con un conjunto
de arquitectos. Creo que te quiere quitar la palabra, sí. Enrique.
No, lo que quiero añadir es lo siguiente. Lo que está diciendo Paola es extremadamente importante en relación a lo que es la recuperación y el transmitir y hacer saber, difundir lo más amplio posible que se recuperó este edificio, esto, y que en tal edificio tal. Pero hay una segunda etapa que a nosotros los venezolanos siempre nos ha sido un poquitico duro de entender, que es el mantenerlo. Hay que desarrollar unos programas educativos para que se respete el edificio, como se debería respetar cualquier edificio en el cual uno interactúa y vive, pero especialmente estos, que son patrimonio de la humanidad. Uh-huh. Y que, como dije anteriormente, es un edificio vivo, donde entran todos los días cientos de personas a estudiar, a investigar, a hacer asistencia social. Una cantidad de cosas que, en la medida en que lo mantengamos, va a poder perdurar, y se lo vamos a poder legar a muchas, muchas generaciones.
Claro.
Que parte de lo que Paola mencionaba en su texto curatorial era explicarle al mundo, a través de la Bienal, que la exposición nuestra tenía presentarle al mundo lo que se estaba haciendo, sacar a colación la importancia y lo novedoso de iniciar la recuperación con tantos frentes de obra simultáneamente, donde participan asesores en una variedad de campos increíbles, pero recuperar ese patrimonio moderno nuestro y dárselo a la humanidad como un ejemplo de lo que otros países pueden hacer con lo suyo, que para nosotros es extremadamente importante.
Fíjate, es importante el tema del mantenimiento. Nosotros no solamente, y eso fue por decisión del presidente de la República, que dijo, bueno, se tiene que quedar ahí y además mantenerlo. Es decir, que ahora tenemos un plan de mantenimiento.
Y dentro de ese plan de mantenimiento está la sensibilización hacia la arquitectura y el urbanismo, que bueno, decía Enrique, ¿no?
Eso es un tema aparte, pero el tema de mantenimiento es importante, porque, por ejemplo, uno de los edificios que están más afectados es el edificio de odontología. Imagínate. Que coincidente, que es donde está nuestra querida rectora, que está a punto de salir, que viene de ahí. Ese edificio es concreto en obra limpia, todo el edificio, y está pintado el concreto en obra limpia desde arriba hasta abajo. Es decir, ese edificio está muy afectado. Nosotros hicimos lo que realmente recuperamos, pintaban de negro los vidrios, una cosa horrible. Pero el plan de mantenimiento, que los edificios que ya hemos entregado se limpien, tienen hasta cerrajeros, pues, en los equipos de mantenimiento. Pero, por ejemplo, el de odontología no nos permiten entrar a hacer mantenimiento, porque la decana no permite que entremos. Entonces, fíjate cómo el tema político evidentemente está bañando todo esto, está afectando todo esto, y hace que, por una parte, cuando las cosas quedan bien, lo hice yo y no lo hiciste tú, y empieza con ese tema, pero además empieza esas mezquindades de que si tú tienes un equipo de mantenimiento no lo permites entrar al edificio. Es un tema de conciencia. Yo, antes de cuando tuvimos una, al principio teníamos reuniones con la rectora y con su equipo. Después, por X y Z, ya no tuvimos más reuniones, pero yo le decía a la rectora, nosotros, la universidad es como nuestra madre, y la madre se está muriendo, y nosotros somos sus hijos que estamos peleados. Pero no deberíamos pelear en este momento, sino recuperar a la madre. Claro. Para que esté viva. Ellos, y eso les cuesta mucho entender que nosotros también somos usevistas, y que lo que queremos es recuperar la universidad. No, nadie le va a quitar la universidad, porque además la universidad no es de ellos, es el soporte donde se desarrolla, donde está la Universidad Central de Venezuela. Pero la ciudad universitaria es de todos. La ciudad universitaria es un patrimonio de la nación antes que del UNED, y ahora es patrimonio, y desde el 2000 es patrimonio de la humanidad. Por lo tanto, ellos deberían trabajar con nosotros en esto y estar a la par, pero el tema político ha hecho que esa relación se rompa, al punto que COPRED nunca nos dio ningún plano. Nosotros necesitamos eso que hacemos nosotros, de tener unos asesores, porque buscan los planos originales, hacemos las calas en las paredes para ver los colores originales, con ese material es que trabajamos. Entonces nos ha costado mucho, aunque hay gente de Copret que son trabajadores y que quieren la universidad, que nos facilita los planos, pero la cabeza de Copret, que es el director de Copret, rompió relaciones y no nos da pero ni una servilleta escrita, por ejemplo.
O sea que les ha costado, es un ha sido un trabajo mucho. Con las uñas.
Sí, un trabajo con las uñas, con una gente que al final no te quiere, ni al final ni al principio. Pero no necesita querernos. Nosotros no estamos pidiendo que nos quieran. Nosotros estamos pidiendo que hagamos este trabajo conjunto. Eso es lo que ideal que sería.
Claro, eso está relacionado con lo que les iba a preguntar a los dos ahora. ¿Qué ha sido lo más difícil? Y anécdotas, porque ya nos queda poco, ¿no? Ah, no, todavía nos queda. Es que mira, a mí me vuelve loca, Relu, con esta cantidad de señas. Pues digo, bueno, es poco, es
ya
mucho.
Ya entendí.
Bueno, 5 minutos, pero 5 minutos es muchísimo tiempo.
Fíjate, yo creo que hay dos cosas. Hay dos cosas que son importantes. Ha sido muy difícil poder resumir toda la información para llevarla a la Bienal. Eso ha sido un trabajo muy complicado.
Arduo,
porque además todo el mundo tiene, pero debieron hacer, o sea, hicimos lo que pudimos con la estructura que teníamos y las posibilidades económicas que teníamos, porque también es cierto, hay que decirlo, no es fácil llevar una exposición al exterior en este momento. Fíjate, yo creo que es importante aclarar, en un país con una crisis económica como la nuestra, con un bloqueo que nos tiene como está, increíble que el presidente decida recuperar el patrimonio moderno de la nación. Eso significa, eso debería ser un punto de reflexión. ¿Por qué? ¿Por qué recuperar la Universidad Central? ¿Por qué la ciudad universitaria es tan importante? Y eso se une a lo de la Bienal, porque el tema de la Bienal era el laboratorio del futuro. ¿Qué es lo que?
Sí, ese es el tema de la Bienal.
¿Qué es lo que lo veíamos? Si tú recuperas la ciudad universitaria y aprendes la maravilla que hizo Villanueva y su equipo de convertir el discurso de la modernidad, convertirlo en un discurso tropical y próximo a nuestra cultura, eso es lo que deberíamos aprender para el futuro y no seguir haciendo esos edificios horrendos, por ejemplo los de las Mercedes, ya que estamos hablando, hacer que las, fíjate qué diferencia es caminar en la ciudad universitaria y caminar en la ciudad de Caracas, porque qué es lo que tiene pasillos cubiertos, los que está hecho para la gente que camina, para los viandantes, como dice, para los que caminan. Entonces nosotros deberíamos recuperar de esos principios, recuperar nuestra ciudad.
Es que los espacios comunes eran muy, o sea, la ventilación, la luz, patios. Todo eso era muy importante para Villanueva, que bueno, otros arquitectos también la han tenido, como Fruto Vivas, como tu papá,
como Sanabria.
Como Sanabria, que por cierto yo admiro muchísimo a Paola, porque yo quería muchísimo a su papá y lo admiro, y a su hermano, a Miguel.
Gracias.
Le mando muchos saludos a Miguel, ha sido uno de mis mejores jefes, excelente comunicador y excelente gerente, un líder. Cuéntenme anécdotas, ya tú me contaste una anécdota que fue la de la Pepsi-Cola, que estaba todo como negro, pintado de negro, y era fue que hubo un incendio, ¿no? Pero tienes más anécdotas, debes tener muchísimas.
Pero vamos a hacer una anécdota, lo de la Bienal, y eso me apoyado con Enrique.
Okay.
Es increíble la cantidad de gente que no tienen idea, que entran, pero es verdad, no tienen ni idea que nosotros tenemos una ciudad universitaria como esa.
Se sorprenden,
no puede ser, y esto, ¿cómo lo? Y se quedan sorprendidos. Investigadores se nos acercaron,
sí.
Investigadores de la Fundación Getty, la señora aquella famosa que está haciendo una investigación sobre las ciudades universitarias modernas,
sí.
Ajá. O sea, no tienen idea de que nosotros tenemos la ciudad universitaria, y menos que está en un proceso de recuperación. O sea, ese tema es importante.
La inauguración de la Bienal está dándose ya en inicios del verano. Afortunadamente, la exposición permanece abierta hasta noviembre, y hay unos funcionarios que dependen de la Embajada Venezolana de Roma allá todos los días. Y todos los días nos mandan información sobre las personas que lo han visitado. El pabellón está siendo visitado por grupos de alumnos de facultades de arquitectura y público en general, de todas partes del mundo. Y eso que dice Paola, la gente se asombra, pone afirmaciones como qué maravilla, yo hubiese querido que mis hijos estuvieran en una universidad como esa. Personas de Austria, personas de Inglaterra, de diferentes partes del mundo, que no es muy grato.
Ustedes tienen que volver a venir para acá, porque de verdad esto pica y se extiende, este tema es fascinante. Agradecemos a la arquitecta Paola Posani, curadora y comisaria del Pabellón de Venezuela en la ciudad italiana, y con el arquitecto, agradecemos también al arquitecto Enrique Vera, presidente de la Fundación Arquitectura y el artífice de la investigación de este espacio, ¿no? Agradecemos también a Jesús Mujica, Premio Nacional de Artesanía, por su invitación a los últimos días de la exposición Entre Muñecas del Movimiento Muñequero Amoroso de Venezuela, que se exhibe en la Galería de Arte Nacional hasta este domingo 25. Será hasta el próximo lunes a través de Alba Ciudad 96.3 FM, retransmitido en el municipio Jiménez, Estado Lara, por Radio Kibot 97.1 FM todos los martes a las 10 de la mañana, y por La Movida Informativa por Telegram todos los miércoles a las 12 del mediodía. Salimos al aire gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Peñán en la Dirección Comunicacional. Contamos con el apoyo de las amigas Paola Giné Pertus como asistente de producción y Relu Cardoso en los controles. Quien les habla, Teresa Aquiles, también en la producción. Nos despedimos con Francis Cabrel y La Tinta de Tus Ojos. No, tampoco da tiempo la... Bueno, nos despedimos hasta el próximo lunes.
Pincel Digital. Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.